Muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, como ya vieron en el título, con un tema por demás no solo interesante, sino importante que dialoguemos, discutamos y hablemos. Y no lo voy a hacer solo el día de hoy, está con nosotros una persona que ustedes ya han visto anteriormente aquí en el programa y que es un experto en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Él es el maestro Efren Martínez. ¿Cómo estás, Efren?
Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Sé que es un tema tabú, sé que es un tema difícil de hablar, pero qué mejor que hablarlo contigo.
Y justo, ¿no? Es algo que se tiene que estar hablando y hablando y hablando porque es una manera de prevenir, ¿no? El estar hablando del tema, estar teniendo esta oportunidad de hablar con tus hijos sobre temas de sexualidad, ayuda mucho a prevenir.
Claro. Y para adelantarnos un poquito, ¿qué es lo que pueden esperar en el episodio de hoy? Ya tenemos anteriormente un episodio hablando de abuso sexual infantil, contando un poco acerca de muchas particularidades, pero el día de hoy nos gustaría hacer una especie de manual rápido y más expedito para ustedes, padres de familia, para familiares que están cercanos a alguien que sospechan que tal vez estén viviendo una situación desafortunada como esta, ¿no? Pero vámonos con la casi única parte técnica que vamos a ver, que creo que es importante para los que no lo conocen como tal, pero ¿podríamos definir de alguna manera, Efren, qué es el abuso sexual infantil?
En términos generales podríamos decir que el abuso sexual infantil es que una persona con jerarquía de poder o de edad satisfaga sus necesidades sexuales a través de un menor, ¿no? Uh-huh. Y puede ser la satisfacción sexual de esa persona, del propio infante o incluso de un tercero, ¿no? Hablando de la pornografía.
Claro.
Digo, el fenómeno y la manera de definirlo es todavía un poco más amplio, pero vámonos quedando con términos generales como esto, ¿no?
Me parece perfecto. Y antes de meternos como a estos signos, síntomas que podemos observar para saber o especular de alguna manera si está viviendo el menor una situación de estas, me gustaría que nos fuéramos a un tema estadístico, sí, también a grosso modo. Estadísticamente, ¿quiénes son más los agresores en términos de abuso sexual infantil?
Estadísticamente, bueno, pues tristemente los agresores sexuales o los abusadores sexuales están dentro de la familia. Uh-huh. Por ahí hay estadísticas que hablan que incluso, curiosamente, el tío materno son los tío primeros, los agresores como más frecuentes. No se queda atrás el padrastro, el papá, los abuelos, los tíos, pero bueno, las estadísticas han apuntado a esta población. Digo, por cuestión de ética no puedo hablar mucho acerca de estas investigaciones porque todavía sigue estando en proceso de investigación, vaya, pero sí se ha arrojado como primeros resultados esto.
Claro, y hay algunos factores de riesgo, ¿no? Que implica el hecho de que pudiéramos poner, valga la redundancia, en riesgo al menor o a la menor. Entre ellos el hecho de que haya abuso de sustancias dentro de las familias.
Definitivamente.
El hecho de que haya familias multiproblemáticas. Uh-huh. El hecho de que haya familias, no como tal reconstituidas, pero a lo mejor que se incluya un miembro que no era originalmente miembro de la familia de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, padres separados que incorporan de manera muy rápida a la pareja.
O a los hijos, ¿no?
De o la a pareja. Los hijos de la pareja, exactamente.
Que eso también es uno de los de lo más frecuente que existe, ¿no? Cuando los hijos de la pareja se involucran en el sistema familiar, donde hay niños pequeños, pues se puede presentar mucho este tipo de fenómenos. Y que definitivamente, ¿no? Es hablar de qué es lo que detona o cuáles son esos factores que podrían generar. Si es el consumo de drogas, si son las familias incluso donde hay antecedentes de abuso, también se puede dar. Pero vaya, es muy amplio, ¿no? El espectro. Y hay veces que incluso la familia puede ser normal, a simple vista podría ser normal. Pero de trasfondo hay un tema de violencia, incluso violencia de género también se presta mucho a que exista el abuso sexual infantil.
Claro, y mencionabas esta parte que cuando hay abuso sexual dentro de una familia, estadísticamente es probable que se repita este patrón, ¿no? Y esto es algo bien importante por lo que hablábamos del tabú, porque te puedo asegurar casi que en todas las familias mexicanas hay un caso de abuso sexual, pero ¿qué pasa? Que no se habla. Y como no se habla, lo que no se habla, lo que no se sana, lo que no se repara, se tiende a repetir.
son esos secretos familiares, ¿no? Esas lealtades que en algún momento lo hemos platicado en otro podcast,
Claro.
que hablamos de eso, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que se repite generación tras generación.
Exactamente. Vámonos de lleno si quieres,
¿Ok?
antes de meternos a algunas preguntas específicas que nos hicieron ustedes, pero vámonos de lleno a algunos signos y síntomas que suceden cuando hay un abuso sexual infantil, ¿no?
Okay.
Antes de meternos a esto, me gustaría solamente preguntarte de manera muy general, ¿siempre sucede lo mismo?
No necesariamente, porque
Ajá.
incluso hay autores que te lo mencionan que puede ser algo que sucede en el momento,
Okay.
signos y síntomas que suceden en el momento, a mediano plazo o incluso a largo plazo, en donde ya como adultos empezamos a tener como disfunciones sexuales, ¿no? Desde una anorgasmia hasta una cuestión de vulvitis y todo esto. Podría presentarse en la vida adulta, que no se presentó a primera etapa, ¿no?
Okay.
Entonces no siempre se repite, no
Okay.
siempre se repite.
Muy bien, importante mencionarlo porque vamos a mencionar tal vez una lista de diferentes signos y síntomas. Y el hecho de que tal vez no cumpla con todos no significa que no haya abuso, como también el hecho de que tal vez haya alguno de ellos signifique que sí lo haya. O sea, hay muchas cuestiones a analizar. Aquí lo importante no es que ustedes vayan a decir sí lo hubo, sino que sospechen y que hagan algo al respecto, que les vamos a indicar ahorita cuál sería el procedimiento,
E
¿no?
incluso justo, ¿no? Todos los signos y síntomas que se van a presentar en los temas de abuso sexual, aunque no lo fuera un abuso sexual, son indicativos de que el niño tiene que ir a terapia.
Sí, de que algo está
De que
sucediendo.
algo está sucediendo en él y que se tiene que trabajar en un proceso psicoterapéutico.
Claro. Entonces, vámonos ahora sí de lleno, ¿no? A los signos y síntomas. Los vamos a dividir por categorías para que sea más sencillo, ¿no? La primera es cambios en el comportamiento.
Cambios en el comportamiento, pues es algo muy habitual que sucede con estos infantes, con estos pequeños, es precisamente que se le logran aislar, ¿no? Es una cuestión muy habitual, tristemente, que sucede. Por ahí es recordar algún caso en donde un chavito que estaba en fuerzas básicas, de plano dijo, ya no quiero seguir con el deporte, se encierra, y los papás, pensando que había un tema de consumo de drogas, pues no habían detectado esta situación del abuso.
Claro, creo que ese es el
Es
principal
el
dentro de los
principal.
cambios de comportamiento. Algunos otros también pueden ser temas
Agresión.
de agresión, o sea, cambios drásticos en la cuestión del comportamiento con los compañeritos en la escuela, por ejemplo,
Exacto.
cambios en el rendimiento escolar, pesadillas que pudieran llegar a tener, también un poco, y por ahí leía antes del capítulo, cierta regresión en comportamientos que se
Exacto.
tenían en un niño muy pequeño, tal vez en proceso de desarrollo, que a lo mejor ya tenía control de esfínteres, ¿no? Por decir algo. Es muy común que,
Que
tanto
hay
por las
una,
lesiones, quiero
exacto.
pensar, como por el propio impacto emocional, hay una regresión en todo este tipo de situaciones.
Definitivamente, ¿no? Y digo, tocando todo eso que mencionas, pues sí, ¿no? Es el tema de ser agresivo con otros compañeritos, inclusive hasta con los mismos papás, ¿no? Con hermanos, rechazo incluso a personas muy específicas de que no quiero ir con mi tío, no quiero ir a la casa de mi papá.
Sí, tal vez personas que antes había contacto bien y ahora hay un
Es como un
rechazo
rechazo
categórico.
completamente. Eso también es muy, muy, es de llamar la atención y que justamente necesitamos como estar muy al pendiente de lo que está sucediendo con nuestros hijos. El hecho incluso también de lo que mencionas de no comer o de no tener ese control de esfínteres, que ahí va muy mezclado con el tema de lo fisiológico, pero sí son esas regresiones que empieza a tener, incluso dejan de hablar, ¿no? Cuando
Claro.
son pequeños, que pues bueno, definitivamente tienen este impacto a corto plazo, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de lo que es el corto plazo, a mediano plazo vamos a encontrar otras características que van precisamente en el consumo de drogas, en la deserción escolar, situaciones que dices, pero ¿por qué si mi hijo tenía buenas calificaciones ahorita? Porque ya no quiere ir a la escuela, ¿no?
Claro.
Lo que platicamos ahorita de este chavito que dejó el fútbol y la familia dice, pues es que se está drogando, ¿no? Y lo empiezas a señalar y cuando realmente lo que está sucediendo es que otro compañerito empezó a agredir sexualmente de él.
Claro, sí, y nuevamente no puedo mencionarlo lo suficiente. Por ejemplo, este ejemplo que dabas, ¿no? No necesariamente porque le está yendo mal en la escuela de repente, significa Pero eso junto con todo lo demás que vamos a estar hablando, sí podría indicar, ¿no? En ese sentido.
Y es que justo también es importante decirlo, ¿no? No hay una prueba psicológica, un test que tú puedas ir tachando bolita con bolita
Claro.
para identificar lo que es el abuso sexual. Aquí lo que lo, la herramienta más fuerte que tiene un padre con su hijo es la comunicación. Eso es sí o sí lo que más nos va a ayudar a justamente llegar a esa prevención.
Claro, que ahorita vamos a ir justo a esa parte de la prevención, ¿no? Pero vámonos con otro de los cambios, y este le voy a mencionar así de manera más rápida, porque creo que ya medio lo mencionamos, que son los cambios emocionales, que tienen que ver con los cambios en cuanto a agresividad, irritabilidad, trastornos psicológicos como ansiedad, estrés crónico, cualquier cambio emocional súbito, repentino, que también como mencionábamos, si no es un tema de abuso sexual, sigue siendo un tema a trabajar, ¿no? Pero en los cambios
Definitivamente.
emocionales, tal vez un padre atento es algo de lo que va a empezar a notar más sencillo, ¿no? De cierta manera. Por eso es que me animo a darle así como más rápido a eso. Vámonos a uno que es bien importante y que creo que es una de esas situaciones o uno de esos cambios que sí o sí nos podría indicar este tema, ¿no? Que son cambios físicos, sobre todo lesiones y problemas de salud repentinos. ¿Qué tipo de situaciones se pueden presentar aquí?
Ok, digo, aquí es en cambios físicos, pues meramente es que veamos lesiones, ¿no? Incluso podemos ver calzoncitos como con manchas de sangre, incluso que los niños ya repelen completamente de que no, es que ya no quiero que me limpies, ya no quiero que me bañes. Y si lo ves y puedes ver con ciertas lesiones o moretes que podrían ser como característicos. Pero ojo, aquí lo importante es que al ver las cuestiones físicas, pues nosotros no somos el psicólogo no es indicativo, no es el que podría dar como una certeza de eso, incluso un médico tampoco podría darlo, pero sí sería importante que ante cualquier situación, ante cualquier cambio físico que se empiece a ver, tanto en área genital como en área anal, pues es importante llevarlo con un médico para que éste determine si es importante que un médico legista o un perito haga su intervención.
Claro, definitivamente. Oye, y junto con estos, otros de los que también son muy evidentes, y creo que lo mencionabas brevemente hace ratito, pero me gustaría ahondar un poquito más, que son cambios en el comportamiento sexual.
Exacto, ese es justo también yo quería llegar ahí. Habitualmente cuando hay un tema de abuso sexual o que hay mucha exposición a la sexualidad, los niños empiezan a tener bastante conocimiento con relación a temas no de la sexualidad en sí, sino más bien del coito, ¿no? Y ahí es cuando ya empezamos a ver por qué un niño de 5 años tendría que saber qué es penetrar, ¿no? O qué es hacer sexo oral, ¿no? Porque es algo que se presenta mucho tristemente en nuestros infantes y que ya dejan de ser un comportamiento normal o esperado a su edad.
Claro.
Porque al final de cuentas sí existen estos juegos sexuados entre los niños, pero estos juegos sexuados van mucho de la mano al jugar al doctor, jugar a la casita. Sí existe este contacto con los otros niños, pero no deja de ser eso, un contacto. Ya cuando existe este tema de emular lo que es el coito, jugar como con un contexto en donde incluso tú como adulto dices, es que esto ya no es normal. Cuando tú ya como adulto empiezas a ver que esa información que está teniendo ya no está adecuada a su edad, aquí lo importante, y está tomando en cuenta esto de la prevención, es no regañarlo, sino más bien en dónde lo escuchaste, en dónde
Claro.
viste esto para que tú tengas esta información, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros empezamos a regañar con esto, pues lo único que va a hacer es que el niño se va a cerrar y no va a querer hablar del tema.
Claro. Definitivamente. Oye, y esto me lleva a una pregunta que creo que me voy a adelantar las preguntas que nos hizo el público, pero ¿qué sí sería normal en el comportamiento sexual de los niños? Porque tenemos que hablar que todos los seres humanos en la niñez vivimos una exploración sexual, vivimos un desarrollo psicosexual y hay ciertos comportamientos que serían de alguna manera esperados. ¿Nos podrías mencionar solo algunos como para evitar confundir esa parte, pues?
Aquí lo que hay que quedar en claro con temas acerca de lo que es el juego sexual esperado en los niños, nosotros como adultos tendríamos que entender que hay dos conceptos que son básicos, ¿no? Para la hora de la educación sexual, lo que es el erotismo y lo que es la sensualidad. Pareciera que son lo mismo, pero no. Cuando hablamos de erotismo, estamos hablando precisamente de todo este contexto vincular afectivo que existe en una pareja, ¿no? No es
Claro.
lo mismo que un indigente, por llamarlo de alguna otra manera, te ponga un hielo en el cuello, a que tu pareja, en un contexto más, más cercano, más, romántico, pues te pase por un hielo en el cuello, ¿no? Ahí le estamos dando, la sensación sigue siendo la misma, pero el contexto es diferente. Entendiendo esto y que la sensualidad lo único que está, no, que lo que nos está marcando es que nuestro cuerpo está sintiendo o está reaccionando ante una situación, entendiendo como estos dos conceptos, sería preguntarnos, ¿qué está haciendo nuestro hijo, ¿no? En estos juegos o en estos comportamientos sexuales? ¿Está generando precisamente esta sensación de exploración o es más allá, ¿no? Es un contexto en donde él ya tiene información que no es idónea o no tendría por qué saberlo en ese momento, ¿no? La
Claro.
cuestión erótica. A partir de ahí podríamos empezar a precisamente cuestionarnos, ¿no? Si realmente es una conducta esperada o es algo más allá de una conducta esperada. Y digo, en términos generales, pues serían, si estamos viendo que nuestro hijo un hijo de 5 años está, emulando un coito, pues ahí estamos ya hablando de que es algo que no está bien.
Claro.
Incluso estar vigilando nuestra intimidad, nuestra forma en la que nosotros nos estamos relacionando con nuestra pareja, pues que se esté dando en situaciones idóneas, ¿no? En donde los hijos no estén presentes. Porque también puede ser eso, ¿no? No necesariamente un abuso sexual, pero sí es importante darnos cuenta que estas conductas, de alguna u otra manera, pues, no son adecuadas en nuestros hijos.
Claro.
La emulación del coito, del sexo oral, vaya, todo ese tipo de características.
Oye, Fred, me gustaría que empezáramos a meternos a algunas de las preguntas que nos hicieron, porque creo que ahí está el siguiente paso de lo que es esta guía para los padres, ¿no? Y si bien algunas ya medio se respondieron, creo que hay algunas bien interesantes para mencionar, ¿no? Y me voy a ir con la primera, las voy a leer así como vienen, ¿no?
Va que va.
Primera pregunta es, ¿cómo evitar en la medida de lo posible el abuso sexual sin ser paranoica y tener que encerrar a tu hijo en una burbuja de cristal?
Es que sabes, siendo realistas y crueles, así lo pongas en una burbuja, si un agresor va a estar ahí, va a estar ahí. Es muy fatalista, muy trágico. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es precisamente tener esa cercanía.
Claro.
El hablar del tema, el no tener tabús, para hablar acerca de lo que es la sexualidad, lo que es el vínculo afectivo, lo que es el vínculo erótico. Digo, por ahí hay libros y hay autores que recomendaría mucho que leyeran, precisamente con el tema de la educación sexual. Porque sí es importante que un padre tenga esta apertura para hablarlo, porque no hay una mejor forma de prevenir un abuso sexual que no sea con el diálogo, diálogo abierto, abierto con las personas, con nuestros hijos.
Que ahí viene una pregunta mixta que le voy a agregar un poquito a algo mío, pero sobre todo lo que mencionan. Estoy convencida que la mejor manera de evitar cualquier situación es estar informado al respecto. Bajo este esquema, ¿a qué edad es conveniente hablarle de sexo a un niño de 2 o 3 años?
Es que fíjate, esa pregunta está bien interesante porque cuando hablamos de hablar de la sexualidad, pareciera que estamos hablando de que tengo que hablar del coito, tengo que hablar de la penetración. Y no va por ahí, sino justamente lo que estábamos haciendo, esta comparativa de lo que es el erotismo y sensualidad. En este momento, en esta parte de la vida de un niño, hablar de la erotismo pues no tendría caso porque no ha generado esta conciencia, ¿no? No ha construido su cognición a tal punto en el que ya puede generar abstracciones, sino más bien cosas concretas. ¿Y cómo educamos a un hijo con relación a la sexualidad previniendo? Es bien sencillo, porque los niños por lo general, ¿qué es lo que hacen cuando visitan a sus abuelos, ¿no? Que es saluda a todos los integrantes de tu familia. Y el niño dice, no, es que no quiero saludar a todos. Lo primero que hacemos nosotros es, tienes que hacerlo. Y ahí le estamos quitando cierta autonomía. Esa es una manera de educar
Claro.
sobre la sexualidad, porque ahí lo que estás fomentando es que independientemente de lo que tú quieras, lo que importa es más bien lo que diga el otro.
Y estás decidiendo sobre su cuerpo, de cierta
Exactamente.
manera.
Entonces, una manera en la que estamos empezando a educar a nuestros hijos es dándoles la oportunidad de que ellos decidan a quién sí saludar y quién no saludar. Y eso es hablar de sexualidad. Eso es hablar de sexualidad.
Ok, me parece fantástica la recomendación porque es cierto, desde ahí se puede empezar justamente, ¿no? Vamos con otra pregunta.
Adelante.
¿Es conveniente que los niños vean a sus papás desnudos al bañarse con la intención de promover una sexualidad sana y conozcan sus diferencias entre hombres y mujeres?
Si se llegara, no tendría por qué ser como obligatorio que se tenga que ver el cuerpo de un hombre o de una mujer, pero si se llegara a dar esa casualidad, bueno, se habla con la naturaleza con la que se tiene que, se tiene que tomar. También es importante que exista esta situación de la privacidad, ¿no?
Claro.
Porque incluso, ¿cuánto es poquito, cuánto es mucho, ¿no? Y el punto acá es de que los agresores podrían verlo como que, ah, está viendo normal que me vea desnudo, pues de todos modos puedo decir exactamente lo mismo.
Claro,
¿no?
Se normaliza esa parte.
Se normaliza todo eso. Entonces, si se llegara a dar la oportunidad o se ve la situación donde nos ven el cuerpo desnudo, sí, esto es un pene, esto es una vulva, estos son los senos. Porque al final de cuentas es eso, es algo natural. Pero no por eso tendríamos que, mira, me voy a desnudar y quiero que me
sí,
veas
claro.
tal cual es, ¿no? Entonces, si se llega a dar esa oportunidad o si se da esa situación, pues tener la apertura de hablarlo, pero no ocultarlo de, no, por favor, no me veas, ¿no?
Sí, no hacerlo más tabú como lo que estamos hablando. Oye, y junto con esta pregunta, yo haría otra respecto a cómo hablamos de las partes. Porque en ocasiones se dan nombres curiosos, bonitos,
claro.
chiquititos de las partes sexuales de una persona, pero ¿cómo es lo adecuado para hablar con los niños?
¿Cómo se llaman, no? Estamos hablando de la vulva, pues hablamos del sexo de una niña, ¿no? Y si hablamos de un pene, pues es del sexo de un hombre, ¿no? Senos, vaya, como su nombre lo llaman, ¿no? Si le empezamos a poner nombres a las partes del ser humano, pues de alguna otra manera, pues estamos fomentando ese tabú de que no se hable lo que se tenga que hablar. Entonces, sí es importante decirlo tal cual es y no generar como este morbo, ¿no? De ponerles nombres.
Claro, pues, sí. El hecho de o no hablarlo o hablarlo diferente de la cotidianeidad, creo que le pone ese velo
De que no se hable.
Ajá, con cuidado, ¿no? Y qué es lo que va a pasar el día de mañana, y creo que por ahí va como la recomendación, la parte importante, que el día de mañana, cuando, ojalá no, pero tu hijo o tu hija esté expuesto ante una situación sexual de esta índole, no lo va a querer hablar.
Exacto.
Porque estaba ese velo ahí, grande, chiquito, como sea, pero lo estaba, ¿no?
Ahora imagínate, ¿no? No le llames pene. Y después te dicen, es que tienes que saludarlo, porque es tu tío. Y luego el agresor te dice, es que si tú hablas te van a regañar. Tienes un caldo de cultivo ahí que fomenta que la agresión se pueda dar, ¿no?
Claro.
Entonces acá lo importante es eso, ¿no? Que exista como esta apertura para que se hable tal cual es lo que está sucediendo, y que si sucede algo, que va a suceder algo, el niño tenga la apertura, el niño o la niña tenga la apertura de decirle a su papá, es que está sucediendo esto con esta persona, independientemente de quién sea, llámese tío, hermano, primo, abuelo, ¿no? Padre.
Oye, y agregando a la pregunta original del tema de la desnudez en los padres, agregaría aquí otra pregunta que nos hacen, que es, tal vez ya lo respondiste, pero me gustaría enfatizarlo un poquito más, ¿hasta qué edad pueden los papás dejarse ver su desnudez por los niños?
Es que poner una fecha, un año específico para saber qué edad, pues sería muy arriesgado. Acá lo importante es que incluso hasta el mismo niño lo empieza como a ser más consciente, ¿no? El hecho de tener su privacidad para ir al baño, por ejemplo. Y eso justamente lo viví yo con mi sobrino, en donde él, cuando todavía usando el pañal, se alejaba, ¿no? Se alejaba y se escondía para hacer del baño, porque era su espacio, era privado para él. A partir de ahí, pues puedes empezarte a dar cuenta que ya es necesario de que él tenga ese espacio de privacidad, ¿no?
Claro.
Y algo que también es bien importante, y no lo mencionamos, y me parece que es importante decirlo, a veces en este tema de lo que es la autoexploración, hablando, quitando este tema, este concepto de masturbación, sino más bien de autoerotización, los niños empiezan a jugar con su cuerpo, ¿no? Y también es importante darles esta apertura de que pueden explorar su cuerpo. Aquí lo que nos toca como padres es verificar que precisamente lo hagan ellos en un espacio privado, que no sea con objetos y que siempre se procure la higiene. Porque también digo, no es que fomentemos el autoerotismo en los niños, pero va a existir, puede que exista, ¿no? Habrá niños que sí tengan mucha apertura, mucha sapiencia de saber qué es su cuerpo, es parte normal del crecimiento de un niño. Incluso hasta Jean Piaget no lo dice, ¿no? Entre líneas nos está diciendo que el niño está explorando su entorno, ¿no?
Claro.
Y su entorno también es su cuerpo. Entonces, acá lo importante es eso, ¿no? Es si se abre la oportunidad de hablar de que el niño esté en estas exploraciones, pues en algún momento lo va a dejar de hacer. Entre más sea tabú, más lo va a seguir haciendo. Paradójicamente sucede eso.
Cierto. Muy bien, Efraín, pues vamos a las últimas dos preguntas
Okay.
que creo que nos va a ayudar a culminar con el tema. Penúltima pregunta. Creo que la sexualidad es una parte fundamental en nuestra vida. Sin embargo, vivimos en una sociedad con muchos prejuicios y tabúes al respecto. ¿Con quién podemos acudir para recibir una educación sexual sana para fin de poder educar a nuestros hijos desde pequeños en este tema o qué libros recomienda al respecto?
Ok, sexólogos, al final de cuentas, si realmente quieres tener una orientación sobre temas de sexualidad que sean como los expertos, pues un sexólogo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Casi no hay sexólogos. Entonces aquí lo importante es empezar como a adentrarse, ¿no? A temas de conocer profesionistas que estén como muy orientados al tema de la sexualidad humana. Digo, tengo grandes maestros que son expertos en el tema, que precisamente los conocí ahí en la maestría, que podrían ser una buena recomendación, ¿no? Pero sin hablar de temas, de nombres en específico, es encontrarlos, ¿no? Y sí hay, o sea, sí hay, así como también como psicólogos, ¿no? Necesitas también observar con quién estás yendo, ¿no? También con un sexólogo es exactamente lo mismo. Y la otra pregunta que iba entre
¿O
ahí
qué
era
libros recomienda al respecto?
libros. Hay un libro, ya es viejo, es de, digo, no sé si pueda dar recomendaciones de libros, pero que está interesante porque habla mucho de la adolescencia y de la sexualidad, que es de Helen Kaplan, Más allá del sexo. Se llama, es un muy bueno, ya es viejito, creo que no lo van a encontrar
Físico.
físico, porque realmente sí es algo viejo, que puede ser como una manera de introducción, ¿no? Introducción a la sexualidad en los niños y en las niñas, ¿no? Y los adolescentes. Y páginas web que pueden servir mucho, la Asociación Mexicana de Sexología en México, tiene bastante información acerca del tema. Que podría ser como muy útil, ¿no? Para nosotros como padres buscar estas maneras de prevención. Incluso hay diplomados ahí mismo sobre este tema.
Última pregunta.
¿Ok?
Y creo que esto nos lleva a una parte muy importante de este pequeño manual para identificar y saber qué hacer. Dice, yo conozco las señales que presenta un niño o una niña abusado, pero seguramente querrán saber cómo identificar si un niño está siendo abusado y qué hacer después de identificarlo. Esta parte, ¿qué hacer? Y me gustaría preguntarte de manera muy local, porque sé que eso tal vez dependerá
De contexto, de la
del
ciudad en la que
contexto, de la
estemos.
legislación de donde estén. Nos escucha gente no solamente de México, sino de otros países, pero quiero pensar que el procedimiento debería o es muy similar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México o aquí en Guadalajara, Jalisco, que es la ciudad donde estamos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿A dónde se tienen que acercar los padres, los tíos, los hermanos que sospechan esta situación?
Cuando vemos que es un caso agudo, donde vemos que lamentablemente nuestro hijo recién acaba de ser agredido sexualmente, lo ideal es llevarle una cruz verde o una cruz roja para atención médica, porque aquí lo importante, más allá de la denuncia, es la atención en la salud de nuestros niños. Si vemos que ya es algo crónico, que nos estamos dando cuenta, pero la agresión ya fue hace algún tiempo, lo ideal sería llevarlos a Ciudad Niñez o a los ministerios públicos, ¿no? Aquí en Guadalajara, al menos aquí en la zona metropolitana, tenemos este aparato legal que se llama Ciudad Niñez, que nos ayuda mucho a la prevención, a la notificación y al resguardo de los niños, ¿no? Híjole, va a ser difícil, es muy, muy confrontativo ese tipo de instituciones porque, y no justificándolos, pero de alguna otra manera tienen tanta demanda de trabajo que incluso te puedes quedar todo un día, ¿no? Esperando a que te atiendan. Pero sí, o sea, son como estas dos vías. Fuera de la zona metropolitana existen lo que conocemos como las UAVIS. ¿Qué son las UAVIS? La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Ahí mismo también pueden estar dentro de lo que son los DIF del municipio, o pueden ser incluso en el Ministerio Público, ¿no? De la localidad. Cuando vemos que la agresión ya es algo crónico, ya es algo que se dio hace una semana, hace 5 días, o incluso años, lo ideal es ir a esos lugares. Si vemos que es reciente la agresión, hay que llevarla directamente a un puesto de socorros, a una clínica para su atención oportuna. Entonces aquí lo importante es primero la salud física y después pasamos al proceso. Incluso la misma institución te tiene que brindar todas estas herramientas para hacer la denuncia.
Claro, ligar todo ese proceso, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, perfecto, Efraín. ¿Algo más que gustarías agregar al capítulo de hoy?
Pues que no tengan miedo de hablar de lo que es la sexualidad, ¿no? Digo, nosotros somos los primeros en estar ahí, ¿no? Enfrente de nuestros hijos. Y tendríamos que tener como toda esta apertura a hablar de la sexualidad porque hay alguien más que está educando, que son las redes sociales, que es la televisión, y que pues definitivamente no es algo idóneo para educar a un hijo, porque lo que único que están haciendo ellos es sexualizar a las infancias para sacar billete, ¿no?
Claro.
Entonces lo importante aquí es no tener miedo, ¿no? Hablar del tema de la sexualidad, porque incluso genera más relaciones afectivas adecuadas para un niño, que en el futuro va a generar relaciones amorosas más humanizadas y previene abusos sexuales. Entonces, por donde lo quieras ver, hablar con nuestros hijos de la sexualidad y lo que nos están diciendo, porque aquí lo importante es justamente eso, ¿no? Si un niño nos dice, ¿cómo es que voy a tener un hermano? ¿O cómo es porque estás embarazada? El niño no quiere saber que hubo coito, el niño quiere saber que pues, va a tener un hijo, va a tener un hermano, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? Es adecuar la información que está, que nos está pidiendo nuestros hijos.
Claro. Si quieren saber un poco más del tema, digo, hoy lo aplicamos un poco más como una especie de manual, cosas muy concretas y específicas, pero Efren y yo ya tenemos un capítulo previo hablando de este tema un poco más a profundidad. Ojo, es cuando todavía no se grababan, entonces solamente lo van a encontrar en Spotify. Por ahí lo pueden buscar. Tiene el título así de abuso sexual infantil. O si no, en caso de que tenga alguien alguna duda o quiera alguna recomendación, ¿dónde te pueden encontrar, Efren?
En Terapeuta Fred Martínez, ahí pueden localizarme en Instagram, también estoy en TikTok, ahí me pueden mandar mensajes, sin ningún problema lo respondería. Y si es necesario más información sobre el tema, adelante, yo con mucho gusto ahí los puedo atender.
Buenísimo, Efren. Pues Efren también es parte de la Clínica Salud Mental para Todos que nos patrocina el día de hoy. Y recordarles que si escucharon este episodio y quieren acceder a algún servicio de la clínica, pueden entrar a www.saludmentalparatodos.net o buscarnos como Salud Mental para Punto Todos en TikTok y en Instagram, mandarnos un mensajito. Y si mencionan que vienen de este episodio, se les dará un descuento en las primeras 3 sesiones que tengan, ya sea presencial aquí en la ciudad de Guadalajara o en línea en cualquier parte del mundo. Si les gustó el episodio, si fue de interés para ustedes, que quiero pensar que sí,
Esperemos que
o
sí.
si conocen a alguien que le pueda ayudar la información, por favor compártanlo, suscríbanse, etiquétenos como Realidades Podcast, a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta, ya tienen las redes también de nuestro invitado, y pues más que agradecerles por el espacio que se dieron para escucharnos el día de hoy, ojalá que hayan tomado nota, si no vuélvanlo a escuchar, ahora con lápiz y pluma, ¿no?
Así es.
Perfecto,
Pues
Efren,
bueno,
pues muchísimas gracias.
no, un gustazo estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Que estés muy bien,
Que estén
Felipe.
muy bien todos. Hasta la
Hasta
próxima.
luego.